Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Abrimos ya el tertulión de los domingos, hoy con muchas cosas que tratar, especialmente la final de la Eurocopa femenina. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
Me ha gustado mucho la reflexión que has hecho en cuanto has entrado en este estudio de la final que has visto hoy.
¿Verdad?
Puedes trasladársela a nuestra querida audiencia.
No sé si debe ser el primer comentario al respecto. O sea, podemos esperar un poco para el final.
No, pero
sí,
para que la gente vea por dónde vienen los tiros.
Bueno, hoy ha quedado constatado el atraco que sufrió el Atlético de Madrid en Champions. Si quieres que lo diga, lo digo.
Por el lanzamiento del primer penalti de las inglesas, que ha sido un doble toque como el de Julián, ¿no?
Pero hoy, curiosamente, se ha repetido.
Se ha repetido, sí, señor. Vale, vale.
Diferencias
de criterios, claro.
Claro.
Vosotros ponéis la espita, a partir de ahí cambian las cosas y luego ya...
Aún así, insisto, creo que no era el primer comentario que debía hacer sobre lo que ha pasado hoy.
Es para desdramatizar,
no es lo más
un poco
importante,
toda esta historia.
Luego yo, todos los seguidores del Atlético de Madrid nos hemos acordado.
Seguro que sí.
De lo que pasó este año.
Tomás Guas, hola Tomás, grande, ¿qué tal?
No tan bien como tú, querido, buenas noches.
¿Qué estás, muy de bajona?
No, hombre, a mí puestos a cosas así sorprendentes, ¿verdad? Esa muchacha, Lucy Bronce, que pega como una reina, sí, es un personaje interesante, dice que ha jugado con la tibia fracturada toda la Eurocopa y además con una lesión en la rodilla. ¿Esta chica hay que hablar con ella?
Pues será una fractura parcial, me refiero a una fisura, ¿no? Con una fractura total, desde luego, no vas a jugar.
He hablado de fractura, claro, imagino que lo habrá exagerado, pero me parece que es una cosa poco vista, ¿no?
Fractura, no creo que se pueda jugar, pero bueno. ¿Te ha dado mucho bajón la final? Sí, seguro.
Es que me ha ido la cosa menos. Yo creo que hemos tenido... cuando entra el gol, tiene España ahí 20 o 25 minutos de superioridad aplastante. Era el momento del 2-0.
Sí, y luego con el gol de ella se habría pegado un bajón. Sí,
el gol de ella nos mata y luego, como imagino que seguiremos con esta cosa de que si el cambio, de que si la tomé, que demás, nos ha faltado, yo creo, siendo como hemos sido mejores, que eso está claro y no creo que haya discusión ninguna, la mejor Mariona, la mejor Alexia y algo también más de Aitana, ¿no? Con estas tres a un poquito más de nivel, la cosa ha ido para adelante. Pero bueno, el fútbol, querido, es por eso es lo que es. No hay deporte, o muy pocos, en los que el inferior, el no favorito, el más malillo, si puede, por así decirlo, le pueda ganar al campeonísimo que era España, ¿no? Y esto ha vuelto a pasar.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
No habrás visto la final, supongo.
Sí la he visto, porque al saber ya que no jugaba Claudia Pina...
Por eso te lo digo.
La he visto con la esperanza de que luego saliera y tuviera alguna opción, pero la verdad es que no la ha tenido. Pero bueno, esto... Vamos a ser como el barón de Coubertin y vamos a decir que lo importante es participar. No me voy a recrear en lo dolorosísimo que tiene que ser perder por penaltis una semifinal o una clasificación importante, pero hay que reconocer, creo que lo ha dicho uno de los oyentes, que los penaltis de España los han tirado muy mal.
Muy mal, sí, ha sido sin duda alguna el debe de la selección española en esta Eurocopa, de los pocos debes.
En toda la Eurocopa,
¿no? Por eso digo, sí, el partido contra Suiza también, que se ganó 2-0, pero se fallaron dos penaltis. Está Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí uno presente que ha perdido finales por penaltis importantes y el paso de los años hace que te sientas orgulloso de por lo menos haber estado allí.
Claro.
Porque otros años las ves por televisión. Así es que, ¿qué le vamos a hacer? Cabeza arriba y punto. Y también me he tenido una fisura en la tibia como Lucy Bronze. Y si ella ha sido capaz de jugar, yo no lo entiendo. Porque yo no podía andar.
Claro, claro. Sí, es una microfisura, tiene que ser, porque si no...
Sí, pero que ha jugado toda la Eurocopa y hoy se ha lesionado en la otra pierna, es lo que ha dicho.
Joder, pues
fisura, la tibia no es un hueso menor, la tibia es un hueso que sostiene el esqueleto. Y ¿qué? Yo tuve una fisura en la tibia y en un partido en Eindhoven, me la hice con Van Nistelrooy. Y tuve que salir de allí en camilla y estar escayolado 30 días.
Pues casi nada. Luego hablaremos de los penaltis, Cañete. Pero antes, presenta a Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, hola a todos.
¿Qué tal todo?
Bueno, no ha sido el mejor domingo, ¿no?
No,
acostumbrados a ganar,
luego, sí,
a que sean felices los domingos entre el fútbol, lo mal que nos ha ido el Tour. la Fórmula 1, pues no estamos acostumbrados a estos domingos donde no ganamos, aunque es verdad que hay que llegar a las finales y perderlas. Yo soy un poco más crítico con la selección, ¿eh? Yo creo que siendo superiores, como los que más saben de la selección dicen que era España, me ha faltado que fuera de verdad por el partido. Estoy de acuerdo con Tomás que a las mejores jugadoras les ha faltado un poquito, pero la segunda parte y la prórroga es que no hemos inquietado prácticamente nada a Inglaterra. No recuerdo una parada buena de la portería inglesa. Y claro, llegando a los penaltis, pues puede pasar cualquier cosa, como que tiremos muy mal, como ha pasado.
Sí, señor. Y está también Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Todo bien? ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Bueno, yo siempre digo en estas cosas, siempre digo lo que... Una reflexión que ya te la he hecho alguna vez a ti. Se gana, se empata y se aprende. Lo que pasa es que este aprendizaje es durísimo. Durísimo, ¿no? Porque la tanda de penaltis ha sido lamentable. Pero yo creo que eso no tiene por qué empañar la gran labor que han hecho estas chicas. Veremos a ver qué sucede ahora y cuáles son las consecuencias, ¿no? Porque parece que la seleccionadora está en el punto de mira, pero yo creo que pese al fatídico final, yo creo que eso es un campeonato para enmarcar, sinceramente.
La selección lo que está es viendo cómo se le está acabando el contrato, que se le acaba en agosto. Y luego ya, si sigue o no, eso es una cosa que tendrá que decidir la federación. Serio, pero no creo que esté en el punto de mira. No sé, bueno, igual sí.
Se le puede discutir a Montse. Yo no conozco a Montse Tomé. No soy quien para analizarla, no la sigo 100%, pero se le puede discutir a alguien que llega a una final, pierde por penaltis, es el equipo mejor, el que domina, el que mejor juega, y pierde por penaltis una final que, oye, que se tiene que ir a la calle, pues irá a la calle si ella quiere, pero creo que la federación está en la obligación moral de renovarle, vamos, o sea, vamos a,
no, puede,
a ver si
puede.
Es que ahora hemos ganado todas las Eurocopas por 6-0, no, a ver si es que ahora resulta que ha hecho un mal equipo, un mal campeonato, o sea, no lo entiendo, que pueda alguien discutir a Montse Tomé sin conocerla simplemente por los resultados.
Yo tampoco la conozco de nada, y puede que haya motivos para cesarla, yo lo desconozco, pero lo que estoy seguro es que por este partido no, o sea...
No. Bueno... A ver, eso... que cesaron a Ángel Vilda.
Bueno, pero claro, exacto. Sí,
pero había otros motivos con Vilda.
Sí, bueno, no, lo que quieras. Pero el campeón del mundo lo echamos. Si está perdido, que igual sí, no dejan volver a entrar a España. Todo esto es de cachondeo. Que se plantee esto, estoy muy con Santi que te diga, pues mire usted, ¿qué ha hecho? Oiga, que todo lo que dan vueltas es que ha quitado a Aitana. Aitana tampoco estaba, Reyes. Entonces, vamos a ver.
No, ¿sabes qué pasa? Es que aquí en este país se condena a la gente por tomar decisiones. Y lo que ha hecho
claro, es
tomar
decisiones. Es de coña.
Algunas drásticas que han traído cola, pero bueno. Pero
¿vas a decir que cambiar a una futbolista hace que pierdas una final? O sea, el fútbol sería muy fácil entonces.
No, y previas, Santi, previas.
Pero con nuestro currículo que tenemos y nuestra historia, pues pasa cualquier cosa. Como esto tampoco me fío.
Oye, Gonzalo, di algo que no sea lo del Atleti para que no parezca
que yo entiendo que la decisión debe estar tomada antes de este partido.
Claro.
O sea, lo que no tiene...
No, que va.
Bueno, pero yo no entiendo el fútbol de esa manera. O sea, yo no entiendo que las decisiones que tomen, me da igual un club o una federación... dependa del resultado de un partido.
Claro. De un cambio, por lo visto.
No, pero en general, quiero decir, si ese cambio se hace, pero resulta que ganas la tanda de penaltis, se queda. Y si ese cambio se hace y palmas la tanda de penaltis, entonces se va. No, eso sinceramente no me parece serio.
Hombre, yo entiendo
no me parece serio ni en la selección española ni en un club de fútbol.
Yo entiendo que si la decisión está tomada era la decisión que se habrá tomado con anterioridad es la de seguir, al margen de lo que pasará ahí. No la de no seguir, porque claro, si tú imaginas que dices, no, pues ahora no va a seguir, y resulta que va y gana la Eurocopa, y dices, coño...
Pues yo por lo que he leído, perdóname, no recuerdo los nombres, porque no los recuerdo, pero yo por lo que he leído, yo creo que se la cargan.
Sí, pero yo creo que las decisiones no solo afectan a esta Eurocopa, sino porque dejó fuera de la convocatoria también a Jennifer Hermoso. O sea, hay una serie de circunstancias... Claro que se cuestiona eso, que todo ha generado polémica. Una persona que decide, que toma decisiones, que se moja, pues está en la picota. Es increíble, pero es así.
Ya, pero, bueno,
¿pero sabes por qué ha generado polémica? Porque las chicas no son lo que eran. Ahora son unas fenómenas, son campeonas del mundo, son grandes jugadoras, son campeonas de Europa. Empiezan, a generar debate en las decisiones del entrenador, en las decisiones del juego, en las decisiones de todo. Antes no las veía prácticamente nadie. Esto es bueno que se genere debate y se hable de fútbol. Claro que sí, pero... eso es una cosa, y otra cosa es tener un poco de criterio, decir, oye, yo no me puedo cargar una seleccionadora que ha hecho casi campeona de Europa al equipo, que ha jugado una final y la ha perdido por penalti, no tiene ningún sentido.
externamente, sin tener ni idea de lo que está pasando ahí dentro, la sensación que me produce es que había ganas de poner fin a la etapa de Tomé y esto es una excusa. No la razón principal. Es decir, que era como estar esperando a tener un argumento. Si es que se produce, cuidado, ¿eh? Pero me da esa sensación, o sea, que si hubiera caído en semifinales hubiera pasado igual y que si hubiera ganado, pues no me queda otra que seguir contando con ella hasta que, digamos, entre comillas, la pueda tenga una razón para poder prescindir de ella.
Pues mira, vamos a preguntárselo directamente a Andrea Peláez, que es la que más sabe de esto, que sigue en Lausana. Hola, Andrea, otra vez.
Hola.
Está Morris también por ahí, ¿no?
Aquí estoy yo, vale. Seba, sí.
Andrea, ¿tú sabes algo?
Bueno, lo que sé de momento, porque evidentemente todas las preguntas que le he hecho a la federación en este sentido y a Monse, pues las han pospuesto para cuando acabara la Eurocopa. Hoy a Monse se lo han preguntado en rueda de prensa. También ha dicho que no era el momento para hablar. A ver, a mí me parecería ahora mismo muy complicado que a Monse Tomé la cesaran, porque ha llegado a la final, hemos perdido los penaltis, hemos vuelto a jugar al fútbol como Los Ángeles. Creo que ha hecho una muy buena gestión de el tema Aitana, el tema Cata, hoy ha cambiado a Alexia porque Alexia no estaba bien. Quiero decir, a mí, sin tener de momento información, porque ya te digo que las partes implicadas no han querido hablar de esto hasta después de la Eurocopa, empezarán ahora a ponerse manos a la obra con lo de Monse Tomé. Le queda un mes de contrato y también hay que ver lo que quiere hacer ella. Vamos a ver si ella quiere continuar o no quiere continuar al frente de la selección. Es verdad que ahora ella ya estaba más contenta, lo dijo en rueda de prensa también, lo habéis dicho algunos de vosotros, que por fin se estaba empezando a hablar de fútbol, el vestuario está absolutamente calmado, la Eurocopa ha sido fantástica. A mí me resultaría bastante llamativo que cesaran el contrato de Monse Tomé, o que no la renovaran, mejor dicho. Pero ahora mismo ya te digo que información poca, sí que ha habido alguna Mundo Deportivo, creo que fue el que informó de que estaba bastante encaminada su renovación. La verdad es que yo no tengo información ni de que esté encaminada ni de que esté absolutamente descartada.
Bueno, pues esa ya es una patata caliente que tiene ahora mismo la federación y que tiene que decidir si Monse Tomé sigue en la selección o no. En cuanto al desarrollo de la Eurocopa, ha sido una lástima la final, ha sido una lástima porque es que lo comentábamos antes con Andrea. No has ganado una Eurocopa en la que has ganado todos los partidos menos la final, que has empatado.
Que tampoco la has perdido.
Por eso has ganado todos menos la final, que has empatado, y resulta que no te llevas el título. Y, coño, eso es difícil de creer, ¿eh?
Oye, no es la primera vez ni será la última, ¿eh?
Seguramente.
Bueno, yo claro. Sí, yo eso de que, bien, que el partido lo has empatado a los 90, a los 120, sí, pero al final lo has perdido por penaltis, o sea... cuando ganas un partido por penaltis, clasificas o ganas una final por penaltis, dices que la has ganado. Y cuando la has perdido, tristemente, la película es que la has perdido, ¿no? Tristemente.
Es lo bueno, que cuenta pues la historia, sí.
Es obvio que el mejor fútbol lo ha hecho España. Es obvio que hoy ha tenido muchas opciones para poder ganar, sobre todo para cerrar el partido en la primera parte.
Ese es el momento.
Y yo creo que sí que ha habido un momento donde, bueno, pues como latinos que somos y como españoles y españolas que somos, en muchos momentos le cogemos un poco de miedo a las situaciones ya más estresantes, y ahí ellas han sido a lo mejor más frías, ¿no? Han sabido calcular mejor, porque también venían de un campeonato muy distinto al nuestro, ¿no? Nosotros casi que teníamos el título en la mano, el otro día ya pegamos fuegos artificiales, ¿os acordáis? Después de la semifinal. Sí. Y Inglaterra pues venía sufriendo todo el campeonato y bueno, pues ese espíritu de competición que te hace que ir creciendo en el campeonato a través de salvar situaciones, pues te hace llegar a lo mejor a esos momentos más entera.
Inglaterra ha ganado en prórrogas en cuartos, semis y final, ¿no? Bueno, ha jugado prórrogas.
Jugó prórroga, eso es. Llegó a la tanda de penaltis en cuartos.
Sí, luego ganó con un penalti, ganó en la prórroga.
Eso es, con un penalti en el 117 y ahora contra España. O sea, en las tres eliminatorias ha jugado la prórroga y en dos de ellas, además, se ha ido a la tanda de penaltis en cuartos y en la final.
En estos casos pienso que es que les tocaba. Y ponte
total, es que Guas, yo en la previa yo decía, mira, por fútbol me preocupaban mucho menos que Alemania. O sea, yo creo que hoy hemos sufrido muchísimo menos en el partido que contra Alemania, mucho menos. O sea, la sensación de peligro contra Inglaterra han sido pinceladitas y muy, muy, muy repartidas durante el partido. Pero a mí me preocupaba que tenían, pues, lo que llamamos muchas veces en el deporte, la suerte del campeón. Tenían, pues, perdieron contra Francia en el primer partido de la fase de grupos, de repente pasan a cuartos, están perdiendo 2-0, remontan en 8 minutos y te ganan una tanda de penaltis absolutamente esperpéntica, pasan, Italia les va ganando y empatan en el 96 y te marcan el 2-1 en el 117 con un penalti dudosísimo. Es que yo les veía el peligro en ese sentido, en el sentido de que llegaban con la suerte del campeón, con la flor.
Y luego estado hablando de Montse Tomé, y yo quiero también ensalzar la figura de Sarina Wiegman, que es una pedazo de seleccionadora, y hoy creo que ha entendido muy bien el partido, porque hasta Inglaterra ha jugado con momentos del partido en el que vamos a pararnos un poquito. Hemos visto cómo atendían a Hannah Hampton, hemos visto cómo parecía que Lucy Bronze se iba a marchar y acaba volviendo al campo, ha entendido muy bien los cambios, ha gestionado muy bien también
a las futbolistas. Ha ganado su tercera final de Eurocopa consecutiva.
Claro, o sea, es que
ganó
cinco
con Países Bajos
torneos,
en Países Bajos, con Inglaterra en Inglaterra y con Inglaterra, claro, en Suiza.
A ver si es esta y no chavales.
¿Cuál es el recambio?
Bueno, eso sí,
la podíamos echar aquí.
Las dos, sí, de finales de Mundial las ha palmado, contra Estados Unidos y contra España en 2023, pero las de Eurocopa, las tres las ha ganado.
Pues espera hasta dentro de 3 años para ficharla, entonces.
No, es brutal, imagínate. O sea, sí, yo claro, siempre, a mí es una de las ilusiones que a mí me haría muchísimo ilusión ver a Sarina Wiegman dirigiendo a España, pero no sí, querrá, sí, o sea, es que es una crack.
No querrá venir, porque si viene y gana y la echan y queda subcampeona y está en el alero, pues no querrá venir.
Claro. ¿Qué querías decir, Gonzalo?
No, que nos, que por ser crítico, como decía Guille antes, yo creo que no. Nos cuesta mucho dominar el marcador como dominamos el partido. En general, es verdad que ha habido jugadoras que no han estado al nivel en los partidos más importantes, que se esperaba más de ellas, es una realidad. Pero necesitamos muchas ocasiones para hacer goles en partidos importantes, por no decir la poca fiabilidad en los penaltis. Es que...
Sí, a ver, eso desde luego. O sea, hoy hemos fallado 3 penaltis, cosa... pero te digo una cosa. Hemos fallado 3 penaltis, pero yo a Mario, o sea, yo creo que cualquier persona que vea fútbol o que sepa quiénes son estas futbolistas, yo creo que cualquiera le habríamos dado el balón para que lo pusiera en el punto de penalti, seguro, a Aitana y a Mariona. Sí, os digo, claro, una cosa, a Salma no tanto. No, y no lo digo por ella, porque para mí es más responsabilidad de quien la pone, porque casi la pones en el foco en un momento en el que Salma tiene la confianza por los suelos, claro, pero si solo hay que ver jugar a Salma, que a mí me parte el corazón, la jugadora que fue en el Mundial, que luego tuvo las lesiones en la rodilla y estuvo mucho tiempo sin jugar, y Salma ha perdido la confianza, y de verdad la pones a lanzar un penalti que puede ser decisivo en una tanda de penaltis, es que Salma no está.
Yo, bueno, Montse Tomé ha dicho que todas las jugadoras...
habría vuelto a poner, claro, pero a ella no.
Montse ha dicho que todas las jugadoras le han dicho
que sí, que sí,
¿eh?
Sí, sí,
sí, sí, sí,
no,
claro, pero... claro, claro,
no,
que
si
lo sé,
tirar,
lo sé.
Claro,
pero
claro,
la que mejor, si tú la que mejor golpea, tirar, pero...
Sí, pero escúchame, la que mejor golpea esto, de todas, no tiene el
Claudia Pina.
Claro, es que dices, esta chica tiene un cañón.
Yo es que habría puesto a Claudia Pina a tirar el penalti.
A mí me parece, no sé.
Después de Patri.
Yo creo que abajo la puede fallar igual.
Tengo que decir de Salma,
que sí, por supuesto,
que habiendo fallado penalti, me parece que de las tres que han fallado, ha sido la que mejor lo ha tirado. Otra cosa es, sí, que no la ha metido dentro, pero...
Lo ha querido ajustar tanto.
Sí, tenía toda la intención. Pero los penaltis están muy mal tirados.
Pero es verdad,
muy
Miguel,
mal
que
son los de Aitana y de Mariona.
Pero es verdad que la falta de confianza de Salma no es por el penalti, ¿eh? Es general.
No, es otra cosa. Yo hablaba de esta de jugada concreta. No hablaba,
Santi, te tenía que preguntar por los penaltis, que ha sido el gran debe de la selección. Evidentemente, como decía antes, las nuevas tecnologías pues ayudan mucho a prepararlos, a saber por dónde crees que va a tirar el rival y todo esto, y que los porteros y las porteras están más preparadas. Pero ¿cuánto hay de preparación en todo esto y cuánto hay de intuición y sobre todo de inspiración en el momento?
Bueno, yo creo que hay una gran dosis de estudio. Donde todos los porteros ahora mismo que se enfrentan a una tanda de penaltis tienen archivados, su entrenador o entrenadora de porteros tiene archivados los últimos lanzamientos, con lo cual saben más o menos la tendencia que tiene, ¿no? Hay otras jugadoras que a lo mejor no han tirado muchos y no tienen muchos datos, pero la mayoría tienen las tiradoras más habituales pues tienen muchos datos, tienen 8 o 10 penaltis, y entonces más o menos estudian pues a qué lado es el que más confianza tiene el lanzador o la lanzadora en este caso, ¿no? Eso lo suele tener archivado el entrenador de porteros, lo hablan siempre cuando para el partido, antes de la tanda. Si hay alguna portera que, por ejemplo, ha jugado con alguna y los ensaya los entrenamientos, también vierte esa información. Es decir, que cuando va a lanzar, en muchos casos sabes cuál es el lado más natural, al que más confianza tiene, ¿no? Bien, a partir de ahí empieza la lucha psicológica. Es decir, ¿cómo estás de nerviosa? Si estás muy nerviosa, si te veo muy impaciente, si la situación está a punto de superarte, lo normal es que lances al lado más natural, al que más confianza tienes, no asumas ningún riesgo tirando al otro lado, ¿no? Y por ahí es donde viene un poco el estudio de las porteras ahora mismo. Ahora, la intuición es fundamental también, o sea, pues cómo se coloca, qué carrera coge, y sobre todo también la confianza de la portera, porque tú puedes saber que va a tirar al lado derecho. Y dices, bueno, esta normalmente tira al lado derecho. Y además, fíjate qué nerviosa está, que es un penalti fundamental en su carrera deportiva. Y te lanzas al lado derecho de aquella manera, esperando a que la pelota vaya por ahí, y resulta que la tocas, pero entra. O si te lanzas diciendo, como vaya al lado derecho, yo te la voy a parar. Porque voy a por una buena mano, porque me voy a lanzar con fuerza, porque ya tengo preparado el pie derecho para impulsarme con energía y atacando la pelota en diagonal. Y entonces, amiga, estás muerta como tires a tu lado natural. Tiene mucho que ver con la confianza. Tiene muchísimo que ver con la confianza, con el momento, con la intuición y con el archivo que tienen de cada jugadora y con la naturaleza del disparo de cada una.
Lo que pasa es que hoy más... Es que la que mejor ha estado de todas las españolas ha sido Catacol, que ha hecho dos paradones, ¿eh?
Sí.
O sea,
ha estado brutal. Cata
tiene una habilidad de las grandes porteras que tiene que ver con que en los momentos más difíciles, en los momentos más tensos, es donde saca lo mejor de ella.
Sí, porque desdramatiza mucho la situación. Sí.
Eso es. En el Mundial, por ejemplo, estuvo fenomenal. En los últimos balones, aquellos, ¿os acordáis? Que colgaron y demás, y salió a por ellos y tal, con confianza, como si, bueno, pues como que le pone esa situación. Es que lo dijo además ella el otro día en la entrevista, que le pone esa situación, que se viene arriba porque le gusta, porque disfruta en esos momentos. Y Cata, pues, es un valor seguro para este tipo de partidos.
Lo que pasa es que hoy, más que encontrarse con una buena portero, es que han tirado mal las españolas.
Muy mal, sí,
claro.
Sí.
Porque incluso Patri, que ha marcado su penalti, iba al centro y a medio metro de altura. O sea, que una portera que se queda parada o que saca los pies, lo hubiera parado también. Ha sido penaltis con poca confianza.
Sí. No, mucho miedo, porque hay mucho miedo en esos momentos. Porque es que son momentos de tu carrera deportiva. Entonces, el miedo es el mayor enemigo que tiene un deportista cuando afronta una situación así, y es algo que entra dentro de lo lógico, y que por eso esas deportistas frías son las que marcan diferencias en esos momentos, porque hombre, ¿quién no tiene miedo en esa situación? ¿Quién no piensa, joder, que esto es, aquí me estoy jugando pues una de las cosas más importantes que me he jugado en mi carrera, que desde niña he querido ser futbolista para llegar a este momento y ahora lo tengo aquí y ahora pues claro, pues me tiembla un poco el cuerpo, es normal.
Siempre y eso unido, Cañete, a que la sensación era que España iba a perder la final y que Inglaterra la podía empezar a ganar cuando llegaban los penaltis, porque España había generado mucho, no había matado el partido, había dejado que se consumieran los 120 minutos sin ser capaz de hacer un segundo gol, y sin embargo Inglaterra pensaba todo lo contrario, hemos sobrevivido a esto y a partir de aquí nos podemos llevar el título.
Y eso que ha empezado la tanda parando Cata.
Sí, sí, marcando Patri.
Eso era importantísimo, porque normalmente la tradición dice que el que empieza a tirar tiene ventaja. Bueno,
habíamos perdido el sorteo, pero hacemos lo más difícil, que es parar el primer penalti y dejarlo
y meter el tuyo.
Claro, en franquía, para decir, bueno, ya tenemos el primer paso dado y ahora la presión se la trasladamos a ellas.
Gonzalo. Sí, no, siempre pasa cuando un equipo es superior en este caso en los 120 minutos y llegas a la tanda de penaltis, yo creo que el que ha sido inferior se crece y el que ha sido superior le entran las dudas.
Porque tenía muchas más ganas de penaltis, además, las inglesas, claro, que las españolas.
Bueno, porque tú has sido superior y te has, y ves que has llegado a una tanda donde todo se iguala más, donde, como dice Santi, pues influye mucho los nervios. Aunque siempre ha habido un debate en el fútbol, y hay de todos los colores de las opiniones, ¿eh? Pero sobre si sirve ensayar los penaltis o no. O sea, si...
¿Cómo no va a servir?
Sí, no, pero bueno, pero estarás de acuerdo, Santi, que es algo que siempre se ha debatido.
En este caso, Santi, no han servido para mucho, ¿eh?
Pero no. vamos a ver.
Sí, espera, no, un momento. Sí, yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que cuando tú en un entrenamiento, si tiras 1000 penaltis al mismo sitio, vas a tener más posibilidades de acertar. Pero es verdad que no es lo mismo en un entrenamiento donde no hay ningún tipo de tensión a cuando
claro,
tienes que tirar un penalti
claro,
con
y
la
ahora,
presión
entonces,
que la tienen que lo tienen que tirar las
totalmente,
chicas.
Totalmente, pero es que eso son todas las acciones del juego. Tú tiras un córner igual, haces un blocaje igual, el jugador de baloncesto cuando ensaya los tiros libres es lo mismo, ¿no? Con el pabellón gritándole, claro, que ahí tranquilamente él con el pabellón vacío. Pero ensayar, evidentemente, mejora todas esas actitudes. Ahora bien, que estás expuesto a una presión inhabitual, sí, ya lo sabemos, pero no ensayarlo, ya me contarás a dónde.
No, pero si te lo digo, Santi, porque hay entrenadores,
claro,
o sea, yo he escuchado entrenadores que dicen que eso no vale nada, que todos los jugadores tienen la calidad suficiente como para meter un penalti, y que lo que influye en cuando hay algo en juego es algo que eso no se puede practicar, no se puede ensayar. No.
Pero,
querido, hay entrenadores que argumentan así.
Sí, el Cholo Simeone dijo eso. El Cholo dijo algo así.
Por
bien,
ejemplo.
Perfecto.
Y Luis Enrique también.
Yo lo que creo es que dicen, bueno, que no es lo mismo tirar en el... Vamos a leer entre letras. Que no es lo mismo, entre dientes, perdón. Y que no es lo mismo ensayar que en el momento. Ya, claro, eso está claro.
No, hombre, claro, es que si estás jugando a puerta cerrada, Santi, a estas alturas estamos 54-54.
Claro, y no a puerta cerrada.
Ahora, el momento de la verdad, el parar, templar y mandar en ese momento es lo que te da la diferencia. Sí. La última, la Kelly esta, que ha sido la futbolista de este, la ha pegado un zambombazo arriba, tírate. Entonces, claro,
el mejor,
lo comentamos el otro día, el toquecito a media altura es mortal
y blando.
Es que es imposible, te lo paran. Ahora pégale arriba, como te decía yo el otro día, y tírate, que no llegas.
Mira, tú te pones a ensayar penaltis y sabes lo que te pasa si fallas, que el portero se ríe de ti, porque te la ha parado, ¿no? Que te la ha parado, tal cual. Tú llegas al momento y lo que pasa es que si fallas el penalti te pones a llorar porque has perdido la final.
O sea, genial.
Evidentemente no es lo mismo. Pero entre ensayar y no ensayar, pues hombre, ¿qué quieres que te diga?
Mejor ensayar.
¿El próximo objetivo de la selección femenina cuál es, Andrea?
Pues la Liga de Naciones, que estamos, recuerdo, en semifinales. Lo conseguimos precisamente ganando a Inglaterra en Cornellà al Prat 2-1 con los dos goles de Claudia Pina. Tenemos las semifinales, que las vamos a jugar contra Suecia, que es otra de las grandes selecciones mundiales. A finales de año, así que ese es el próximo objetivo. Efectivamente, ese es el próximo objetivo, que además es bastante llamativo porque es semifinales a ida y vuelta y una final a ida y vuelta también. ¿Qué os parece?
Mira, eso es.
Muy bonito.
una ridiculez absoluta que le quita todo el sentido a una final, pero
¿no? Como la antigua UEFA, ¿os acordáis de la UEFA?
Ya, sé. Pero a mí se me hace súper raro que una final ya no sea una final. Ahora son dos finales.
Son más partiditos, ¿no? Si les parece que jugamos.
Claro,
todo es negocio.
Para llenar el calendario.
Todo responde a la misma pregunta, efectivamente.
Y si empatan, que vayan como el Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid a un partido de empate y así jugar otro más.
Claro, perfecto, ya está.
Y lo que sí he oído antes por la tarde en tiempo de juego, Andrea, que le pones una nota altísima a la organización y a cómo lo ha vivido la gente en Suiza.
Sí,
¿no?
mucho. Ha batido todos los récords, pero récords de gente en los estadios, de interacciones, de visualizaciones en redes sociales, de audiencias en televisión. Creo que le puede dar otra dimensión al fútbol femenino mundial esto, ¿no? Yo creo que es una Eurocopa, si la de Inglaterra ya fue exitosa, esta creo que lo ha sido aún mejor. Es de aplaudir cómo se ha volcado el país, la organización, UEFA, las aficiones, la gente en España, en todos los países. De verdad que un 10. Ha sido una Eurocopa que ojalá marque un antes y un después en cuanto a seguimiento, decía Irene Paredes ayer en la rueda de prensa. Nosotras no vamos a obligar a nadie a que nos vea si no le gusta, dice, pero estamos muy agradecidas de que la gente nos quiera ver y disfrute con nuestro fútbol. Así que yo creo que esta Eurocopa queda para eso, ¿no? Para que quien las haya visto y le guste el fútbol y le guste cómo juegan, las siga viendo. O sea que un 10.
Aquí el plan es la liga nuestra. Lo que tiene en lo inmediato, claro, que sí. eso es una especie de liga de balonmano, que sabes quién va a ganar.
Sí, porque está todo muy
la única, la única misterio es por cuántos goles va a ganar, y eso es complicado.
Claro, o sea, se van muchas chicas fuera. Los clubes apuestan por el fútbol femenino.
Claro, son años, tiene que ir todo avanzando, pero sí, la Liga F debería ir tomando nota, sí.
Y el deporte son ciclos, habrá otros ciclos y, oye, pues haya un momento seguramente, no sabemos cuándo, que todos son ciclos y se igualará y a lo mejor tiene una pasión distinta.
Y lo que te deja claro este torneo es que en el mundo del deporte de alta competición es muy difícil ganar.
Y muy
difícil. Estamos instalados en unos tiempos en los que el triunfo parece... Y bueno, en esta selección especialmente, que yo insisto, en un año y 11 meses ha ganado un Mundial, ha ganado la Liga de las Naciones... Y ha estado a punto de ganar una Eurocopa.
Había hecho un 2-2 en finales. Nunca habíamos jugado finales. Una final de un Mundial la ganamos, una final de Liga de Naciones la ganamos. Era nuestra tercera final y nos ha tocado perder.
Bueno, pues nada, pues otra vez será. Andrea Morris, que tengáis feliz estancia en Suiza, lo poco que os queda. Y mañana venid rápido, que hay que currar, hay que seguir currando aquí.
Para allá
venga,
vamos.
Venga, mañana nos besito. Vemos.
Hala, un beso, adiós.
Un abrazo. Hasta
mañana, Morris. Silvia, mensajes.
Quien no arriesga, no falla. Orgullosos de esta selección. Recordaros que en esta Eurocopa todos los equipos han tirado fatal los penaltis, no solo España. Otro dice, yo creo que nos ha faltado más profesionalidad en la tanda. El técnico de porteros de la selección inglesa les había notado cómo tiraban los penaltis las españolas. Para mí eso es un trabajo bien hecho. Desde luego que Cata ha sido la mejor del partido, pero si luego sus compañeras no acompañan, de nada sirve. En cuanto a la seleccionadora, nos dicen, sinceramente no creo que haya que destituir a Monse. Puede ser la mejor entrenadora del mundo y si el fútbol no te acompaña no quiere decir que lo hayas hecho mal y a los datos me repito. Y otro nos decía, para mí Monse no tiene el nivel ni la personalidad para dirigir esta selección. Para mí se le queda grande.
Ganga, ¿cómo le va la final a Davidovic en Washington contra de Miñaur?
4-5 está abajo en el primer set. Hay que decir que la final no está siendo de gran calidad ni de gran nivel. Hay más tensión y fallos que otra cosa. Va a sacar Davidovic para poner el 5 iguales.
Muy bien, pues estamos pendientes de esa final también aquí en el Tertulión de Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga. Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe, te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amavir. Además estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Joseba Larrañaga. Un año más, el número uno del deporte.
12:46, hora menos en Canarias. ¿Otra vez?
Ahora estaba hablando con Arauz preguntándole qué va a hacer.
Es que Arauz ha dicho que Julián Álvarez le dio tres veces.
No, cuatro. Ha llegado a decir cuatro.
¿Y hoy cuántos han sido? Dos.
Los que sean, pero lo han repetido.
Sí.
Da igual, una vez das más de una vez, da igual cuántas des, lo repiten. Sí. Si va dentro.
Pero lo repiten ahora, ¿no? Entonces.
Claro.
Exacto, bueno, sacó una normativa la UEFA al respecto.
¿Dónde está el lío?
Bueno, una aclaración, digamos, ¿no? Más que una normativa.
Bueno, sí, que dijo que a partir de ahora se repetía todo. Pues,
claro, que se podían haber aclarado antes, ¿no?
La rañada, sí, publicidad, claro. Publicidad, la rañada.
No. Eso es.
Es que son peras mentales.
Sí, no,
si mi prima tuviera ruedas, sería el número 27. Que va de
anda que si te hubiera pasado a ti, Tomás.
No,
anda.
Pues igual. Oye, no, cualquier tío de cualquier club se hubiera cagado en todo. Porque es una cosa tristísima y de una mala suerte tremenda. Alucinante. Pero oiga, lo que se decía entonces no es lo que se dice ahora. Pues está muy bien como cachondeo, pero nada más.
Sí, sí, ¿no? Cinco meses de diferencia y un criterio 180 grados diferente.
Gato, ¿tienes que añadir algo al respecto?
Bueno, que es elogiable la medida que ha tomado la Unión Internacional de Peñas, que presentó hace tres días una querella criminal contra la UEFA y su presidente por posible fase documental. Aquí la batalla...
Sí, pero bueno...
No, es que esa batalla continúa.
No, pero que no es lo mismo, quiero decir, porque ahí lo que están acusando a la UEFA es de manipular un vídeo.
Sí, bueno, claro. Pero viene todo de este asunto, ¿no?
Sí,
y al
sí,
final...
Sí.
Una explicación de la norma es la que ha permitido hoy a la inglesa tirarlo otra vez, ¿no? Bueno, claro. solo sucede cuando el afectado es, en este caso, es el Atlético de Madrid. Bueno,
solo en eso, son esos casos.
Hombre, que no ha habido otro, ¿no? Que es así, esa es la realidad.
Quiero decirte que solamente se modifican las normas y solamente se mejoran, en este caso, porque hay que reconocer que es una mejora de la norma, en caso de que sea el Atleti la víctima. Yo creo que hay...
Hombre, en este caso... Hay que decir que ha sido así.
Lo que hay que contar es que el Atleti tuvo una gran desgracia ese día. Pero de ahí a que, primero, para empezar, porque si el gol hubiese sido gol de Julián Álvarez, tampoco hubiese ganado. De momento irían empatados, no saber qué hubiera pasado luego. O sea, que es que parece que es que le quitaron la victoria, para empezar. Y lo segundo...
No, le quitaron la posibilidad de pelearlo. Claro.
Eso es,
dices
muy
tú,
bien.
Luego no sabes qué va a ocurrir en los
muy bien,
resto
muy bien, pero
de
porque
penalti,
luego
¿no?
falló Llorente otro penalti, etcétera. Sí. Pero y luego, aquello fue como fue, y en ese momento yo creo que está más cerca. Hay distintas opiniones. En mi opinión, para mí hubo dos toques, y en ese momento la norma decía una cosa. La norma se corrigió, creo que para bien... Pues bueno, pues ya se ha aplicado hoy, se podría haber aplicado hoy, el mes que viene o dentro de 10 años, pero oye...
Está explicado perfectamente.
Sí, una desgracia al Atlético ese día, pero, claro, pero no, ni UEFA ni Real Madrid, una desgracia.
No,
nada que ver.
Y aparte de la cosa, Santi, si esto sucede al revés, el quilombo que hay desde entonces hasta ahora...
Ha habido poco quilombo con lo del Atlético.
Se hubiera subido con Deportividad, Gato.
Estamos,
no sé por qué
en julio,
de esa forma.
Con el Atlético...
Y habrían sacado bajo palio al árbitro también. Con, claro.
Juan Gato, 8 meses después discutiendo lo mismo. ¿Quieres que follón?
Claro. En julio estamos hablando de esta historia, es porque realmente pues todos cubrimos...
Algún madridista no salió ni de vacaciones, seguiría peleando y demás, estaría...
No, pero como algún Atlético, y fanáticos hay en todos lados. ¿Pero tú qué te crees? ¿No hay fanáticos atléticos?
No, Santi, ¿sabes lo que pasa? Que esto... Hay gente, algunos que lo defendemos y lo contamos, pero si no, en la generalidad, los medios lo obvian. ¿Qué es así?
De Cataluña, la generalidad de Cataluña. Bueno, el señor Illa está muy preocupado con eso.
Para eso estáis aquí vosotros.
Podemos dar las vueltas que queramos. La realidad es que en 5 meses la decisión que se ha tomado ante la misma jugada es completamente distinta.
Pues que la cambiaron, claro.
Claro, porque la cambiaron.
No, cambiaron.
Es como hay un día que cambiaron.
Es que el golpe de hoy es que no lo hubieran repetido.
Que no cambiaron nada. Que lo que vinieron a aclarar fue que el árbitro no había hecho lo que tenía que hacer en su momento.
No. En su momento la norma era de una forma y ahora es de otra.
Sí, es que el espíritu de la norma no es ese, Santi. El espíritu pero de la norma sí, es que tú no bien, le des un toque al balón para adelantártelo, sí, engañar al portero y rematar bien, después. Bien, no que si te tropiezas bueno, y rozas el balón, que por bien, cierto, pero, habrá que ver si es, se dieron dos toques pero, o 15. Ver, sí.
Pero en ese momento... Mira,
pero,
mira,
pero que el espíritu tú, de la norma puedes... no es ese. Y lo que aclaró la circular de después del partido fue, oye, que es que el espíritu de la norma no es este. Con lo cual hay que repetirlo. Bueno, claro. Bueno, pues es lo bien, que tenía que haber hecho el árbitro en aquel momento.
El espíritu de Juan.
No, porque en ese momento sí, la norma decía, el árbitro está para cumplir la norma, no para no, hacer sí, interpretaciones. No. Porque si haces interpretaciones muchas veces, dices, bueno, ahora voy a interpretar que, hombre, pues pobrecito. Ah, no, ahora voy a interpretar que... No.
Pero si en, es lo que, en ese es momento lo que hacen todos la norma... Los partidos, interpretar.
Bueno, en ese momento...
Eso hacen la norma, los árbitros. Bien, interpretar
en algunos casos, cuando la jugada es un poco gris, pero en este caso era una evidencia. Si
bueno, no, una evidencia,
¿no? No, no,
si,
no.
Bueno, no es una que fuera una evidencia, que si entiende el árbitro que da dos toques, la norma dice que penalti fallado. Si entiende el árbitro que da dos toques, bueno, ya está, oye, que ya se ha corregido, igual es mejor para todos y ya está. Pero es que, dice, no, es que si no fuera por nosotros, esto se habría enterrado. Y si fuera el Madrid, seguirían hablando. Pues lo que seguirían hablando, ¿sabes qué serían? Pues gente que interviene en los programas como vosotros. Lo que pasa es que del otro bando.
Claro. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que el otro bando es absolutamente mayoritario. Y esto es la realidad, Gañis. Parece ya, mentira que, que tú, que estás en los medios, lo sabes perfectamente. Cualquier pero, cosa que haga el Atlético de Madrid, la trascendencia que tenga... Mucho
menos que la del Madrid. Menos que la del Madrid.
Siempre, ¿eh? Por
sí, eso y, ver, más que, y más que la del Alavés. Claro, y más que la del Alavés.
Eso pero es lógico.
Pero este quilombo, si le sucede al Madrid, te digo yo que hay gente que no se ha ido de vacaciones y sigue protestando y seguimos pues, con la. Claro, y abriendo programas.
¿Se,
claro,
se hubiera suspendido la Champions?
Sí, seguramente. Y...
Es que, seguramente.
Conspiraciones
seguramente
no hubieran visto, ¿eh?
No.
El Atleti, el Madrid...
Conspiraciones, ah,
pero es que, lo que es increíble es que...
Se están metiendo con un hack en el del Madrid. Pero,
lo que sí que es increíble que... Lo que es increíble es que digas que el Madrid tiene más trascendencia que el Atlético de Madrid en los medios. ¿Ya? Y el Atlético de Madrid tiene más trascendencia que el Villarreal, por ejemplo. O sea, que bueno, pues porque bueno, uno ha ganado es que no sé cuántas
¿sabes qué
cosas
pasa?
Y tiene no sé cuántos...
Cañi, ¿sabes qué pasa?
No
que
no
si esto
gente...
sucede al Madrid con el Villarreal, o sucede al Villarreal, es que ni se habla. Esa es la realidad de las cosas. Porque, pues dices tú, evidentemente la de Madrid, porque está en ese puesto que ha conseguido, gracias a méritos del Cholo o de lo que sea, está tercero ahí en discordia y tiene su peso.
El Atlético de Madrid ha sido
o al Villarreal
equipo...
que se ha citado y no se habla nada.
El Atlético de Madrid, aparte de, por supuesto, la labor del Cholo, tal cual los últimos años, ha sido siempre un equipo muy mediático. No tanto como Madrid y Barcelona, pero muy mediático. Es más, ha sido, yo diría que un equipo más mediático que el resto, quitando Madrid y Barcelona, siempre. Ahora, además, en clasificación, pero siempre ha sido un equipo más mediático. ¿Por qué? Porque está, entre otras cosas, ¿por qué? Porque está en la Ciudad de Madrid.
Aquí lo grave es que haya que esperar a que haya un error tan grosero y en un momento tan importante como es la tanda de penaltis de una eliminatoria europea para que se cambien las normas. Yo entiendo que es difícil revisar el reglamento para ver qué se puede cambiar, pero es que había pasado dos o tres años antes con la jugada de Eric García con Mbappé en una final de Liga de Naciones también, y a partir de ahí se cambió una regla.
El 90%, pero Guille, el 90% de lo que han tocado lo han cagado. El reglamento del fútbol era perfecto. Se han metido unos listos, que la mayoría no han dado una para en su vida, y todo lo que han tocado lo han jorobado. Entonces, que toquen poco, querido.
Hombre, en este caso poco. Sí da la sensación de que habrán acertado, ¿no? De que bueno, es más lógico repetir el penalti que no darlo por fallado.
No, no, y te digo una cosa, que a lo mejor se saldrá un tío que te dirá, pues mire, si hay un señor que la toca dos veces, como que el que saca de banda con el pie. Pues eso falta. Y sería una razón que se podía discutir.
Bueno, pero si sacas de banda con el pie, no lo haces sin querer.
Lo que voy, no, sin querer o queriendo, como sea. Yo lo que te digo es que habrá gente que pensará una cosa y otra. Y te repito, cuanto más toquen el reglamento, más lo han jorobado. Y tenemos pruebas, vamos, palmarias. Dejémoslos.
El fútbol es un deporte tan bonito y tan interesante.
Perfecto el reglamento que había, perfecto, se lo han cargado.
Peritarlo en su totalidad es muy difícil, yo diría.
Vamos, hombre, vamos. A peor, a mal.
Vamos hasta Japón, que ya ha debido desayunar. Víctor Navarro en Japón otra vez. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Muy buenas, aún no, ¿eh? Ahora bajaré de
¿qué desayunar? Has hecho esta aquí última hora? Las... ¿Te has acostado otra vez?
No, no, estaba escuchando. Estaba haciéndonos apuntes, apuntando los minutos
de...
a limpio.
No, eso es para la vuelta. Eso es para la vuelta. Eso
claro. Es la vuelta del avión, claro. Que ahí a saber qué noticia nos llevamos, Miguel. y no estaba apuntando los minutos de los chicos, de los jugadores, que los tenía sucio, y entonces los estaba pasando a limpio todos los minutos de ayer para ir sumando.
Como
y
de pequeño.
Escuchando todo. Sí, escuchando todo lo de la final de la selección.
¿Pero eso lo haces en todos los partidos del Barça?
Bueno, los que me toca a mí trabajar, sí. Luego los que no, pues luego le pido a Elena que me pase. Si me toca de repente uno de Champions, le pido a Elena que me pase todo lo de los últimos meses. Pero ahora para pretemporada sí. Entonces, pues bueno, destacaba que Iñaki Peña y Héctor Foro se han quedado sin minutos. Iñaki Peña ya sabe que tiene la puerta abierta. Ha venido pues un detalle de Hansi Flick, pero Héctor Foro yo creo que es muy factible que salga cedido.
Se debió enterar hoy, sí.
No, ya sabe que no es del gusto de Flick, Héctor Ford, pero yo creo que es una señal clara para que se marche cedido. Si él quiere irse porque tiene contrato,
claro.
Puede quedarse también en el primer equipo, a pesar de no jugar.
Hemos escuchado a Hans-Dieter Flick valorar de forma muy positiva, ¿no?, el estreno en esta pretemporada después de ganar el Vissel Kobe.
Sí, y también hay que destacar de esa rueda de prensa que le preguntaban por el dorsal número uno, que es una de las cosas sí. Que también se ha hablado mucho aquí. Le preguntaban por el dorsal número uno y es verdad que, claro, unos estábamos en la zona mixta y otros en la sala de prensa. Y le pregunté a los compañeros, oye, ¿qué os ha parecido la respuesta en persona? Dice, bueno, claro, le preguntamos por el dorsal número uno y Hansi Flick nos dice, bueno, es provisional. Pero luego dice, como todos los dorsales, Pedri tiene el 8, Rafinha el 11... Entonces decían un poco que había un poco ahí de sarcasmo suyo, como diciendo, para mí estos son los dorsales, o sea, sí es provisional, que es la respuesta correcta para no montar ningún incendio, pero es verdad que el resto de dorsales, todos, o sea, si tú miras todos los dorsales, menos Joan García, el resto todos son los dorsales que tienen los jugadores.
Rashford ha jugado con el que va a jugar.
Exacto, Barsi con el 19. Exacto, Barsi con el
19. Y Joan García tiene pinta de que también, ¿eh?
Hombre,
claro. Lo que pasa es que tampoco... Yo me imagino que no van a dar el paso osado de decir es que Ter Stegen no va a jugar en este equipo la próxima temporada, que me imagino que es la idea que tienen ahora mismo en el cuerpo técnico y la directiva del Barça. Supongo que será esa, supongo. Digo yo.
Sí, pues bueno, sí. Tienen esa idea y además están muy molestos con el comunicado y es verdad que hay una guerra abierta. Hay una guerra abierta entre las dos partes, entre Ter Stegen y el club, pero el club ya a nivel todo, directiva, staff, Hansi Flick, o sea, ya todos están unidos a una. Y bueno, lo del dorsal 1 pues es una muestra más de que lo que quieren para ellos, primero que Joan García sea titular y que para ellos es el número 1. Y sobre el capitán, le preguntamos a Eric García sobre el brazalete, cómo iba a ser la votación, y él dice, bueno, veremos en Barcelona cuando lleguemos, el año pasado votamos los jugadores, pero Flick nos dirá cómo será este año, a la vuelta de Barcelona después de la gira, cómo será este año el tema de la capitanía. Veremos también ahí si Hansi Flick se impone, dice, o el club dice Ter Stegen no, lo apartamos y entonces votan los jugadores, veremos cómo lo hacen este año.
Hacen bien, no sea que voten a Ter Stegen, claro.
Sí. No, yo creo que no votan ni a Ter Stegen ni a Lewandowski. Bueno, a Lewandowski ya no lo votaron el año pasado.
Vale.
¿Y por qué también está marcado Levy?
No sé por qué será, pero votaron los que votaron. A Lewandowski no.
Vale. Que Rafinha hizo campaña, por ejemplo. Rafinha hizo campaña en el vestuario como si fuera un proceso electoral. Hizo campaña entre los jugadores y fue uno a uno a decirles que le votasen porque él quería ser capitán. Que era el verano que se hablaba que tenía que salir Rafinha porque se supone iban a fichar a Nico Williams en el primer verano de Nico.
Que había hoy expectación por ver, pues sobre todo a Rashford y ver a Joan García también, evidentemente. Pero a Joan García le hemos visto muy bien en la primera parte. No sé si estáis de acuerdo en eso. Pero básicamente lo que nos ha sorprendido es la irrupción de estos dos chavales que ha marcado los dos goles en los últimos minutos.
Bueno, lo primero que decir es que hemos visto un carajo.
Sí, bueno, pero eso es más...
No. Que yo me apuntaba a todas las cosas que... canales por los que podía verse y...
Te había entendido mal, Miguel. Pensaba que estabas hablando del partido, de la calidad del partido.
No. Ya. Hemos visto un carajo porque yo lo empecé a ver en la segunda parte... cuando ya era gratuito por YouTube. Hasta ese momento no he visto nada. Ha entrado en el mundo del fútbol una nueva palabra que es esta de monetizar. Y claro, utilizan estos canales que tienes que pagar. Bueno, hoy si eras socio o peñista lo veía gratis, pero no había manera. Si no, había que pagar 39 euracos.
No, yo creo que eran 9 euros y pico, ¿no?
No, yo creo que eran 39 para suscribirte al Culers Barça.
Yo lo he visto en la tele y en 4 y allí han pagado 9 euros, creo, por ver el partido. Víctor, no sé.
9 euros, 9,99 para YouTube, que al final era la única plataforma que funcionaba. Y luego era 40 euros en Premium Culers.
Claro, que es donde estoy buscando yo.
40
claro,
euros.
Que paga.
39 y algo, tío. Sí,
¿Solo para ver el partido?
No, no, veías los tres de la pretemporada.
Ah, sí, vale, para vale. Toda la temporada era, digamos, era el pack y, pues era. Y es una nueva plataforma que está al margen de Barça One, ¿eh? O sea, está al margen de la tele, que es una nueva
otra,
plataforma
que creo. Otra cosa que no puedes entender, cómo está al margen. Bueno, la cuestión es que han hecho esto y, claro, yo de la primera parte no puedo hablar... Nada, no, no. Absolutamente nada, porque no he visto, lo estaba oyendo por la radio.
Llamar a Japón.
Y la segunda, pues ha salido un equipo nuevo, en fin, pues, bueno, lo que es un partido de pretemporada. Lo que sí puedo decir es que tanto monetizar y tanto marketing y tanta historia con las camisetas...
Y al final no ves el partido.
Y aparte que no ves el partido, tú ves el partido, lo que se puede ver y luego vista la repetición. Y, por ejemplo, la jugada del córner que marca el Barça, Eric García, hay... tal confusión de colores dentro del área...
Es verdad.
Que no tienes ni idea de si se lo han metido ellos o qué ha pasado. Luego, en la repetición, ves que lo ha metido el Barça y que antes le ha tocado la mano a Eric.
Sí, porque el Kobe jugaba como de un color de rana.
No, pero sin embargo, al salir de Barcelona, ya sabían cómo iban a jugar en Corea. Que van a jugar de amarillo o verde limón o no sé qué color.
Es un lío, boludo.
Es ese. Pero hoy... sabiendo cómo viste el Vissel Kobe y que lo daban por televisión, aunque fuese en streaming, hombre, coño, podías haber puesto una camiseta que distinguiera a los jugadores. Bueno, resumiendo, que entre una cosa y otra no he visto nada, no tengo opinión del partido.
Con esta, yo tampoco lo he visto y con esta publicidad no voy a ver ninguno, creo. Claro.
¿Alguien ha visto el partido?
Yo he visto la segunda
Gonzalo
parte.
No,
Yo he visto un amplio resumen y mira, me he entretenido un rato en una cosa, porque han sacado un vídeo, hay gente que para todas las redes... del tipo que en teoría es el lateral izquierdo, ha frenado a Lamine Yamal, y yo estaba mirando quién era el tío, ha hecho un vídeo de las hay que valorar que eso es pretemporada, que Lamine no estaría bien, pero el otro ha estado sublime, o sea, le ha cortado muchísimas jugadas, le ha interrumpido, etcétera, y está mirando hasta hace un minuto, quién era el susodicho, que es el dorsal número 6, Takahiro Ogihara.
¿Es mejor que Carreras? ¿Mejor que Carreras?
Escúchate, ¿te acuerdas
tú? ¿Mejor que Ruggeri?
En aquellos tiempos del Madrid que buscó el anti-Gaspar, ¿te acuerdas de aquella época de Lorenzo Sanz? Pues ya tienes el anti-Yamal, lo tienes en Japón.
Bueno, por un partido, aunque lo hubiéramos visto perfectamente en las mejores condiciones, y menos siendo el primero de la temporada, mucha conclusión no puedes sacar. Porque yo podría decirte... coño, pues parece que este Flick tiene buen ojo con los chavales porque ha sacado al Dro este, lo ha sacado un rato y a la primera que tocó lo ha metido.
Sí,
al danés que ha venido, hostia, le han dado un pase, una dentro del área y la ha metido.
Danés,
pero,
sueco,
pero
¿no?
El Dro ese juega sueco. Bien, ¿eh?
A ver, sí, he dicho danés porque ha venido del Copenhague.
Ese chico juega bien.
Que son valientes, que sacan a jóvenes, los ponen a jugar, claro. Y es verdad que es pretemporada, que son 45 minutos, pero son chicos valientes, que enseguida se atreven. A mí me han gustado, que creo que ibas a hablar de ellos, Joseba, los dos chicos.
Exactamente, sí.
Jovencísimos.
Muy bueno, el chaval de la cantera es buenísimo.
El lateral.
El Pedro.
Al Dro.
El Dro, ese juega bien.
Pedro, que se llama Dro, que es de Nigrán, de Pontevedra. Claro,
bueno, es de origen...
Pedro, pero...
hispano-filipino.
Tan moderno que le llaman Dro, de Pedro, sí. ¿No?
Bueno, le llama creo que se puso porque le llamaba el hermano pequeño, le llamaba Dro, en vez de llamarle Pedro, Dro, y dijo, bueno, pues ya me quedo con Dro y pues creo que es por eso, creo que es por eso, claro, porque cuando ves Dro dices, ¿qué carajos es esto?
Sí, Dro. Bueno, o sea, será Dro el que sea, pero desde luego que el poder de la Masía está de moda y le está sacando un partido Flick a todos los chavales.
Que sí, eso es indiscutible, pero bueno, es primer partido de la temporada, trae un equipo de calidad discutible para el nivel europeo. Bueno, ya veremos cómo va.
Pero de calidad una discutible. Cosa, ¿eh?
Miguel está encabritado todo el día de cómo no ha podido verme.
Que me he vuelto tonto. O sea, siento... A mí no hay cosa que me revele más que la impotencia. Sí. Coño, y sentía una impotencia delante del ordenador.
Sobre todo, Miguel, cuando las cosas se pueden hacer fácil y se convierten en difíciles. Si se puede hacer, dice, haz las cosas fáciles. Eso nos pasa mucho con el director García. Porque muchas veces para ver boxeo tienes que meterte en una plataforma, de alta no sé qué, meter complicado. No sé cuántos, pagar el dinero, y luego en cada demanda. Y al final dices, ¿sabes qué, tío? Que no voy a ver el boxeo, toma por saco.
Pero también es que ahora vienen los dos partidos de Corea y piensas. Bueno, ponía, pues que lo. yo leí la previa del partido, que también se podían ver en BTV, que es la televisión de Barcelona, municipal. Coño, sí se puede ver, pero mañana.
Apagas hoy el teléfono, sin, no veas nada, y mañana te despiertas, ves la tele como si el partido se estuviera jugando en ese momento.
No, mañana, de todas formas, a las 8 de la tarde, que para que hayas hecho el día ya leyendo los periódicos y todo.
Manda narices que ya no se ve gratis ni un amistoso, ni el primer amistoso de la pretemporada ves gratis, ya es una cosa de loco.
Por eso te digo, el monetizar este, que estamos en un... En unos tiempos complicados. Pues bueno, sí. Y esto supongo que lo hace el Barça y lo hará todo el mundo, o no será el primer equipo del mundo que hace esto. Todos los poderosos tendrán sus canales.
Yo los que he visto de la Real lo puedes ver en YouTube normal. Vas a YouTube y dices el partido de este y te los
y te viene gratis.
Sí, gratis.
Hay algunas veces...
Bueno, es como se ha visto el Barça hoy, al final.
Por ejemplo, hay una plataforma que da la Liga Portuguesa. Dice, tengo los derechos de la Liga Portuguesa. Muy bien. Pues venga, vamos a ver qué nos muestras. Pues nada, te pongo el partido del Oporto, del Sporting de Lisboa y del Benfica, ¿no? ¿Y el resto? No, el resto como no tiene audiencia, pues no. Yo soy del Famalicao y quiero ver los partidos del Famalicao aquí en España. No los puedes ver. Porque como tiene los derechos una plataforma y esa plataforma solo no da esos tres partidos, no los emite, no los... Ya, pero y no puedo ver... No puedes ver. Sí, puedes hacer trampas. Cogerte no sé qué, no sé... Pero no los puedes ver. O sea, ni pagando...
Una parabólica a Maldini.
Ni pagando mucho, ni pagando... O sea, tienes que hacer trampas.
Yo entiendo que el hecho de pedir dinero para ver un Barcelona-Vissel Kobe de pretemporada... no está hecho para buscar al aficionado del Barça, al socio del Barcelona. Pues decir,
al socio del Barça, en principio lo tenía gratis. Pero la inmensa mayoría del personal que hemos intentado verlo a través de eso, ya sea pagando como socio o como opinista, en estos dos casos gratuitamente, yo creo que el 90% no ha visto nada. Me he enterado por la radio que lo daban. Y a partir de ese momento se puede ver gratis por YouTube. Y lo he puesto y lo he visto.
Pero hombre, en el tiempo que estamos, poder ver un partidito de fútbol me parece que es una cosa, no sé, pero vamos. Ahora, de todas maneras, el día ha sido muy divertido. Y desde que hemos visto el partido lo hemos visto. Pero el hambre que tenemos, incluso la prensa, con cualquier cosita, 20 minutos de un tío, el draw, el tra, el pri, hay un tal Rachat en el Castilla que dicen que es el nuevo fenómeno.
Sí, ya metió en Marbella ayer algún gol, ¿no?
Hay un titular glorioso que pone, Arbeloa ha creado un monstruo en el Castilla que ha ganado 4-0 al Marbella. Es una cosa extraordinaria, todos presionan, todos van, todos vienen. Luego he leído el Barça imparable, emerge en Japón. Es una cosa magnífica. Yo creo que todos vendemos unos pollinos y unos burras en verano.
Sí,
que
son no, en verano y en invierno.
Pero el invierno te puede dar aquella coña de decir, bueno, hemos visto tres partidos, cuatro, cinco. Ahora son dos fenómenos, son dos magníficos.
Los medios de comunicación en general, bueno, al menos cuando yo
tendemos a la cosa,
o,
¿no?
O cuando empezabas tú, Tomás, los medios de comunicación eran una herramienta para informarse. Ahora son un negocio.
Ahora es una broma, sí.
Un negocio y entonces... Es que me he quedado, que no busca lectores, que busca clientes.
Es clics.
Y cada uno les da a sus clientes lo que quieren leer o lo que quieren oír. Y a partir
de ahí... Pero el Castilla es una máquina...
Búscate la vida.
Ha creado Arbeloa una máquina imparable, y es una cosa fantástica, porque dices, coño,
primer partido de pretemporada,
No, yo creo que pasará como con el Castilla cuando la Quinta del Buitre, que el pueblo irá a ver al Castilla de Arbeloa y no al Madrid.
Pues yo como cliente del Atlético de Madrid espero que el domingo, frente al Oporto, no me pidan 10 euros por el partido, porque si no lo va a ver Rita.
Claro, es que eso te iba a decir. Si no te lo ponen fácil en pretemporada, horario a la hora de comer, un domingo de verano, y si encima tienes que pagar o pelearte con la tecnología, pues a la gente se le quitan las ganas.
Yo me he levantado con la idea de, hostia, me voy a sentar aquí con la cervecita y voy a ver el partido.
Y si te has quedado solo con la cervecita. No, ni eso. Sí.
No. Luego ya han sido dos. ¿Por qué?
De la desesperación.
Ya claro. En la desesperación del ordenador he consumido una.
Sí.
Y esa no cuenta. Esa no era.
No, esa no estaba fuera de pronóstico.
Muy bien. Víctor, ¿quieres contaros algo más desde Japón?
Pues que me ha llamado mucho la atención en el Neuwied Stadium del Vissel Kobe, que tiene capacidad para 30.000 personas y estaba lleno. El silencio me lo habían contado, pero vivirlo ahí, o sea, durante el partido, a no ser que haya una ocasión clara o una acción bonita de Lamine, que es verdad que hubo varias en la primera mitad, pues hay silencio. O sea, tú escuchas a Joan García gritándole a Cubarsí, o escuchas a Flick dando palmas cuando hay una buena acción. Quiero decir, no hay un silencio total y un respeto absoluto de la afición, y no sé, me ha llamado mucho la atención, que en España no pasa.
Y luego hacen, cuando ven algo que les gusta, hacen
Claro, sí, deben valorar el sonido de los artistas. Limpios, o sea,
tenemos que aprender tanto de la cultura japonesa que madre mía.
Con perdón, gato.
Sí. Deberíamos.
Esa afirmación sí que me ha llamado la atención.
Sí, ¿verdad?
No, ¿eres experto en la cultura japonesa, gato?
No, yo soy experto, pero me fijo en cosas que hace. Pero sabe. ¿Cómo dejan los estadios cuando se van del estadio? ¿Cómo lo limpian?
Trabaja el taoísmo y el feng shui.
Y lo que hicieron con un árbitro...
De la mano de Vicente, que es Cañizares, sí.
Y lo que hicieron con un árbitro que vio dos toques de una jugada y luego no era, y le cortaron el pescuezo en el campo.
Joder.
¿El pescuezo?
No, coño, que es una broma, hombre.
Vale.
Qué susto nos has dado.
Nos has dejado a todos los trajes.
Mira, me has pillado yendo por el ordenador a ver dónde se podía ver eso. No me importaba pagar.
No, quiero decir.
A ver qué lío se había montado.
Ganga, ¿qué tal le va a David hoy? Bien, ¿no?
Está a un set Joseba de conseguir el primer título ATP de su carrera. Se ha llevado a la primera manga por 7-5. Eso sí, acaba de empezar la segunda, está sirviendo el español. 0-1, gana de Miñaur, bola de break para el australiano, 30-40. Pero Davidovich a 6 juegos, a un set de su primer título.
Víctor, ¿qué haces hoy en Kobe?
Pues ahora son las 8 y 11 minutos de la mañana, bajo a desayunar. A las 11 hay entrenamiento del Barça, puerta cerrada. Y estamos pendientes, que nos han dicho que en principio hablará Rafa Juste, el vicepresidente primero y deportivo, que hay muchos rumores de si se va a Arabia, porque le han hecho una gran oferta allí de 3-4 millones de euros que cobraría como director ejecutivo. O sea, ya intentan fichar incluso a los directivos del Barça, y entonces estamos pendientes. Sí, porque él se vuelve a Barcelona, pero él lo que nos dice es que no, que él tiene trabajo ahí en Barcelona, se volverá este lunes. Pero bueno, vamos a escucharle, hay mucha intriga. Y Laporta se va a un acto a Kioto.
A un acto del Barça.
¿Tiene representantes de los directivos? ¿Sabes?
Sí.
Se gestiona el mismo.
Vale. No, pues, ¿qué pasa, Gonzalo?
No, que estoy aquí intentando investigar, o sea, bueno, investigando dónde puedo ver el aeropuerto Atlético de Madrid. De momento no...
No tiene operador.
De momento no ha habido suerte.
Bueno, eso es el domingo a las 8 de la tarde.
Domingo a las 8, sí.
Bueno.
Sí. El homenaje a Diego Jota.
Ah, mira.
¿Dónde juegan? ¿En Oporto? ¿En Oporto juegan?
En Oporto, sí.
Hombre, de aquí el domingo tiempo hay para que alguien compre...
Pero entonces, sí que sí, pero digo que de momento no hay...
¿Telemadrid no da nada de eso? ¿Telemadrid no da? O sea, pues y TV3 no ha querido... O sea, las autonómicas que antes eran el fútbol del Cordero, ahora se bajan de eso ahora.
No, yo creo que no les han dado la opción, ¿eh?
Ah, ni les han dado la opción.
Yo creo que no les han dado la opción, ¿eh?
TV3 quería y no les han dejado.
En Portugal el partido será retransmitido en directo por Sport Televisión, que ha confirmado la emisión, pero en España no.
Eso es por televisión, dan todos los partidos, la primera y segunda portuguesa.
Vale.
Hay que hacer eso.
Pero en España nos ha anunciado.
Hasta mañana, Víctor, gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Silvia, mensajes.
Sobre el doble toque y el Atlético de Madrid nos dicen, qué casualidad que siempre le suceden estas cosas al Atlético de Madrid. Otro nos dice, la norma
¿de qué equipo eres tú, Silvia?
Yo leo lo que llegan.
No, pues te pregunto.
Yo no soy de ni... A mí me gusta el fútbol en general.
No confieses. Eso no se lo cree nadie.
Yo no tengo ningún problema.
Que tú lees lo que llega, yo ya me lo creo. Pero no hay nadie que le guste el fútbol que no sea de ningún equipo.
Correcto. Otro dice, la
si
norma...
el mensaje hubiera tenido otro sentido, no te hubieran hecho esa pregunta.
Ah, que sí, verdad, es que no nos comprenden, Gonzalo. La norma estaba más
No nos comprenden a los periodistas.
Joseba, la mano me la tienes que echar antes, hombre.
Una dinois.
En cuanto al Barça, nos dicen, creo que el Barça tiene mucha suerte. Todo lo que saca lo borda. Otro nos dice, yo por ver el Barça Kobe no pago casi 40. 40 euros, pero por escuchar a Rico lucho por conectar. Eso sí que no tiene precio.
Y gratis.
Y el último mensaje igual puede crear discusión, nos dice un oyente. Creo que todo el mundo piensa que el Barça este año será de Lamine de Rafinha, pero creo que será otro buen año de Lewandowski.
Bueno. 1:15, 12:15 en Canarias. Un par de asuntos antes de terminar este tertulio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Yo lucho por un periodismo para derribar el muro del miedo. El miedo a informar allí donde está la noticia. Lucho por derribar el miedo a trabajar en libertad. Contra la manipulación, contra las mentiras, contra las presiones. Por la libertad del periodista. Soy Ángel Expósito, columnista de ABC.
Aquí quien manda es John Wayne.
¿Puedo pasar?
Y no hay más que hablar.
Es usted un hombre muy grande.
Río Lobo.
Estoy a tono, caliente y relajado.
Y Brannigan.
La vista desde el puente era magnífica.
2 de John Wayne.
¡Hombre! ¡Ahí!
El domingo a las 6:30 de la tarde, en 13.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Expósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Joseba Larrañaga. El número uno del deporte.
Tour y Fórmula 1 antes de terminar. ¿Habéis visto mucho el Tour?
Sí.
¿Queridos? ¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Os ha gustado?
A mí sí, hombre.
Es lo que hay que ver.
De más a menos, ¿no?
Sí. Entiendo lo que dice Araut y lo que dice el otro. Ya te ha gustado, pero esto de saber lo que va a pasar.
De más a menos.
Wow. Sí, claro, no, cuando se ha soltado, claro.
Esta última semana ha sido bastante. Sí.
Hay un tour hasta.
Ha sido mal final, ¿eh? Sí. La etapa de hoy, ¿eh?
Hoy ha sido precioso, pero hay un tour hasta la contra. Sí, la cronoescalada de Peyragudd y los Alpes han sido muy flojos porque.
Se ha soltado.
Sí. Escucha, cuando ganaba Indurain en lugar de Pogacar, no había ningún problema. En que
no, era maravilloso.
¿Quién iba a ganar? ¿No?
Es verdad.
Pues era un tour.
No, dile al resto del mundo qué piensa de la categoría reina del motociclismo.
Claro.
Esta temporada. Bueno, a mí me encanta. Yo veo hay veces que las veo hasta la repetición de la carrera.
Ahora, pero que haya habido una etapa como la de, como haya habido una etapa como la de hoy, que no sea intrascendente, que se haya subido, que lo hicieron en los Juegos Olímpicos el año pasado, a mí me ha gustado mucho.
Sí.
Intentar ver a Pogacar ganar incluso la etapa de hoy.
Sí, a mí incluso me vale lo que han hecho Joseba, de, vale, si está muy peligrosa la carretera, neutralizas los tiempos de la general para que no vayas a perder todo lo que has ganado el último día, pero dejas la competición como ha habido hoy y que se peleen los grandes. El ciclismo es el único deporte que el último día es el más intrascendente. Sí. En el resto de deportes, bueno, el último día es la final, es el día grande. Y aquí no sé por qué se
efectivamente, o ya le birlaron a Fignon un
en el 88
un Tour de Francia en la última etapa.
Bueno, ha habido momentos memorables.
Clemont fue, ¿no?
Greg Clemont.
Y me gustó que se lo guindaran a mí.
¿Ese fue el día del escupitajo a la cámara de televisión?
Sí, al acabar, sí, que fueron las cámaras a buscarle, efectivamente. Sí. Y el año pasado, por ejemplo, que acabó en Niza por los Juegos Olímpicos, fue con una cronoescalada. Quiero decir que ha habido algún tour en el que han pasado cosas, pero a mí es que la etapa habitual, monótona, con las imágenes brindando con champán y luego un sprint final, a mí no me motiva. Y lo de hoy ha sido un espectáculo grandioso. Una clásica, viendo ahí a Clasicómonos y a Pogacar, que es el mejor. Y a mí me ha encantado. Ojalá se quede.
Pero más allá de la etapa de hoy, es verdad que las segunda parte del tour está bastante descafeinada.
Sí, mucho, porque a Pogacar se le ha acabado el apetito, Vingegaard no tenía piernas, y es verdad que entre eso y le unes que los españoles han estado francamente flojos, de verdad, ha habido uno entre los 20 primeros, y la única cosa que llevarse a la boca ha sido Iván Romeo, que es este chaval vallisoletano de 21 años, que va a ser muy bueno y que ayer tenía opciones de ganar, que tiene carisma, que tiene carácter, que va a ser muy buen ciclista. Es lo único que nos podemos llevar a la boca. Por eso yo le bajo mucho la nota. A mí las dos primeras semanas me encantaron, pero le ha faltado mucha chicha en los últimos 7 días.
A mí lo que más me ha llamado...
Lo ganó en 8 días, joder.
Sí, claro. A mí lo que más me ha llamado la atención es que Pogacar haya declarado en la última semana que estaba aburrido y que lo único que quería era irse a casa.
Sí.
¡Ostras! Tremendo. Eso yo no lo había oído nunca de un tío que está dominando una prueba tan importante como...
Y yo ya he dicho otra cosa, Joseba.
¿Y de cara a la vuelta eso?
No, la vuelta prácticamente seguro que no va a ir. Ha dicho que se va a tomar 3 días y...
¿Pero eso a qué obedece, Ana?
Pues porque está... Porque lleva desde febrero...
¿Estado de ganar?
Claro, de ganar y carreras muy exigentes. Este año ha ido a la Paris-Roubaix, que es una carrera que a él no se le adapta y se ha pegado un trastazo. Pues bueno, una serie de cosas y que a lo mejor tiene el estómago un poco lleno. Hoy ha dicho una cosa que me preocupa más. El Tour de Francia está organizando en 2029 que la salida sea en Eslovenia, en su país. Y ha dicho, espero estar allí. Pogacar en 2029 va a tener solo 30 años. Y dice, pero vamos, muy allá no voy a ir. Por ejemplo, Los Ángeles 2028 puede ser una bonita fecha para acabar. Ya está poniendo fecha
por eso,
a su retirada.
Por eso digo,
que parece que está cansado.
Que no vaya
hombre,
a ser,
pero
que
es que este chaval... No, pero
más que
tiene
cansado
que pasar...
es aburrido.
Bueno, es que tiene que estar ya aburrido de que se le exija ganar todo, las clásicas y las grandes vueltas. Llega un momento que el chaval dirá, hostia, déjame en paz un poco ya.
No, Miguel, es que no se le exige el ganar.
O sea, hombre, que no.
Sí se le exige, pero que es igual, que a él no le cuesta. O sea, ganar este Tour de Francia no le ha costado.
Que no le cuesta...
Yo creo que se lo exige él mismo, que es el mismo el que se pone la meta de ganar hoy, por ejemplo, una etapa que ningún otro campeón pensaría en ganar.
Claro.
Yo no conozco a nadie que se canse de ganar.
Claro,
nadie se cansa de ganar.
Claro.
Todo el mundo disfruta mucho ganando.
Yo creo
es
que
más,
sí, a mí
te retiras cuando no ganas, ahí ya dices, ahí
yo creo que se está cansando del proceso, Santi. Yo creo que él disfruta mucho más en las carreras de un día, en las clásicas, a todo o nada, y que las 3 semanas, el sacrificio, el levantarse un día tras otro, el evitar las caídas, la tensión en el pelotón, yo creo que eso es lo que le está cansando.
Que lo gana con mucha anterioridad.
Sí.
Claro, entonces yo creo que se aburre por eso, porque dices, joder, el esfuerzo que hace
de ahorrarse los Alpes. De no batallar, bueno, porque sabe
este, que le va a ganar. Pero, claro, el Tour de Francia, pero yo
ha
digo...
Ha tenido que trabajar mucho para ganar y había perdido a su fiel escudero en la montaña. Sí. O sea, ves los puertos y veías a todo el Visma y solo a Pogacar, porque de los otros, de los suyos, ya no quedaba nada.
Yo no creo que haya trabajado más que otros tours para ganarlo.
No.
Ha tenido poca ayuda este año.
Es que lo sentenció, como ha dicho Tomás, lo sentenció en Otakam y en la cronoescalada. Y a partir de ahí se ha dedicado a conservar, que es una cosa muy extraña en él. Porque el año pasado tenía la misma situación, pero se lió la manta a la cabeza y ganó 6 etapas. Es que estamos criticando a Pogacar y ha ganado la general y 4 etapas. Que
no
lo hacía...
Estamos criticándole.
Sí,
¿quién está criticando?
No, perdón. Que nos extraña la falta de ambición que ha tenido los últimos días. Sí,
a mí lo que me extraña es lo de aburrir. Me estoy aburriendo y me quiero ir. Porque dices, joder, este tío hace un esfuerzo descomunal por conseguir lo que consigue. Sí, pero es que hay otros, a los que ves ya en la temporada de ciclocross, como Van der Poel y Van Aert, que son puñeteras máquinas que se dejan la vida en cada etapa. Y si no es para ganar ellos, es para que ganen sus compañeros y están en los sprints y están en todas partes. y ganan la centésima parte de lo que gana este. Sí. Entonces, por eso el hecho de sentirse, de estar aburrido, sí, digo, uy, este tío a ver si no va a decir,
tiene que ser bonito.
Esto aquí os quedáis y sí, adiós, sí, muy buena.
Angelito García siempre dice que Nadal, cuando tenía 23 o 24 años, decía que no se veía llegando a los 29 y a los 30, y tiene grabado algún sonido de Nadal. Quiero decir, bueno, pero... que esto es una reflexión que ha hecho hoy Pogacar, cansado, fatigado y estresado, que no quiere decir que su carrera vaya a ser muy breve, que hay que esperar, que esto es, pues esto, la reacción, sí, que ha podido en caliente y tal.
¿Qué sabes qué pasa? Que a los grandes deportistas se les tira hacia adelante, ¿no? Se les dice, bueno, estamos en el 25, vamos a pensar el 27, el 28, el 29, porque son tan buenos que piensan a ver hasta dónde llegan y tal, y se le habla, pues como Nadal en su momento. Y eso sí que estresa, es decir, joder, cuántas cosas, cuántos esfuerzos tengo que hacer en los próximos 3, 4, 5, 6 años. Claro, si de golpe te los metes en la cabeza para hacer una reflexión, pues te sale, uf, no sé si aguantaré tanto, ¿eh? Sí. Pero al final el deporte, la élite, es el día a día, y en el día a día nadie se cansa de ganar si tiene salud y si tiene... Claro.
Yo no creo que este tipo se haya cansado de ganar, pero eso. Es verdad que la expectación que ha generado parece que todos los días tiene que hacer algo que supera la anterior, y es muy complicado, eso es imposible, y más en el ciclismo.
Por cierto,
algún tiempo de pausa,
¿no? Haga lo que quiera.
Claro, porque iba a decir que con 28 años este chico se puede retirar habiendo ganado más tours que nadie en la historia.
Sí, sí, sí. Claro.
¿Qué se va a retirar con 28? Pudiendo retirar con 32 y sigue ganando.
Pero digo que puede retirarse con 28, claro, con 6 tours de Francia, perfectamente. Sí, 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 sí.
Resulta que has tenido una vocación de pequeño que ha sido de montarte en bicicleta. En un sueño de poder llegar a ser ciclista profesional y convertir esa vocación en profesión. Y además, después de profesión, con éxito ganando cosas. Pues yo te digo a ti que cuando no gane tan fácil, pues entonces será al revés. Dirá, voy a estirar como sea porque quiero ganar otro más. Eso es lo normal que sucede. Ahora, si ahora, en este momento, justo cuando acaba un tour, que ganas tantas cosas y demás, le estiras 3-4 años por delante, dice, oye, pues ahora mismo el esfuerzo de 3-4 años por delante lo veo muy difícil. Bien, pero como eso no va a ser... ese proceso va a ser día a día, no va a ser de golpe, pues lo hará sin problema ninguno.
Por cierto, si os gusta el ciclismo y os gustan las emociones fuertes, os invito, si no lo habéis visto, a que veáis la segunda etapa del Tour femenino con la victoria de Mavi García. Ciclista extraordinaria, maravillosa. Sí, 41 años tiene esta mallorquina y ha protagonizado hoy una victoria. ¿La has visto tú, Miguel?
Sí, sí.
¡Qué angustia!
Bueno, sí, es que yo daba por sentado que lo pillaban a 10 metros
tú,
de la meta.
Y todo el mundo.
Todo el mundo, porque hay que decirle a los oyentes que Mavi García es una escaladora veterana, 41 años, pero que en un recorrido como el de hoy, que era de clásica, con los típicos repechos y tachuelas, tenía a todas las bicharracas detrás, a Lotte Kopecky, a Van der Breggen, a las campeonas del mundo, y la tía ha ido con 15 segundos por delante, 15, 10 y tal.
11 kilómetros.
11 kilómetros. Y en el último repecho la han llegado a tener a 5 segundos y no la han cazado, y ha conseguido la primera victoria de una ciclista española en el Tour desde el 93, desde Joanes Somarriba, y se ha convertido en la más veterana en ganar en el Tour de Francia.
Así ¿De dónde es, habéis dicho?
Mallorquina.
Seres superiores los Baleares.
Ah, bueno. Sí, señor.
Seres superiores.
No estarás por allí.
41 años, es esa también, con 24 años estaba cansada.
No, lo que pasa es que ella empezó muy tarde. No
te llega tu atleta.
Sí, sí. Con 41 está como una rosa.
Sí, pues sí, vamos, y encantada de la vida, bueno, y habiendo conseguido lo más importante.
Ella, sí, en la
eso sí que rueda, tiene mérito.
En la rueda de prensa ha hablado de retirada, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, pero, claro, pero ha dicho Miguel...
Que tiene 41 años.
Pero ha dicho que llevaba un año muy complicado, que había tenido caídas y tal,
eso,
y que
eso,
esta victoria le podía dar ahí un poquito de energía
impulso,
para continuar.
Un impulso,
sí,
ojalá. Creo que es la palabra que utiliza.
Que tiene 41 años. El sufrimiento que tiene que tener para recuperarse de cada esfuerzo a esa edad, pues no es el mismo que el que tienes a los 24 y los 26.
Claro. Pues, sí, pues a mí me gustaría alegraros un poco la asistencia y dotaros un poco más de moral, pero... Carmichael, hola.
No, Carmichael, no. No.
Dimite, Carmichael.
Espérate, que no.
No, estamos ahora...
Fuera ese hombre.
Cogiendo fuerzas y no os preocupéis, volverán. No, no.
Las oscuras golondrinas.
Efectivamente.
En su jardín, sus nidos posar.
No, es verdad, mira, ahora estaba mirando datos de la carrera. ¿Cómo le explicas a la gente que el quinto piloto más rápido en vuelta rápida y el sexto han acabado 17 y 18? Bueno, pues
porque han cambiado neumáticos.
Porque efectivamente han hecho una parada de más y tenían un coche sin velocidad punta y no podían adelantar a nadie. Así que con estrategia mala y con reglajes inadecuados, pues pues mal. Y luego encima, hemos visto en el caso de Carlos Sainz que en una parada se habían olvidado los neumáticos de atrás. No, esto, y hecho una parada...
esto es una locura que no se puede comprender. ¿Cómo unos tíos que están ahí para cambiar los neumáticos se pueden olvidar de los neumáticos?
Sí, es increíble. Porque ha entrado muy rápido, porque claro, le han metido en el último instante, le han dicho box. Y entonces es un fallo,
tendrás que estar al lado del neumático también, ¿no?
Pero es un fallo que ha hecho que la parada
le dice sumar segundos, y claro, suman, que... coño, claro.
No, es tremendo. Ay. Y luego también te digo, el coche, el alerón no estaba bien tocada la incidencia del alerón delantero, lo han tenido que tocar en la siguiente parada. Y en el caso de Alonso, he estado hablando con su team principal, con el jefe de equipo, y le he dicho, oye, este circuito de baja carga, va a haber uno en septiembre que se llama Monza, ¿no estáis con miedo para Monza? Con la poca velocidad punta que tiene el coche. Y dice, no, estamos tranquilos, vamos a tener las piezas nuevas en lo que queda de año. Han corrido aquí con las viejas, y esta os va a gustar también. En esta Fórmula 1 moderna, que hay una limitación presupuestaria, hay barra libre para los directores de equipo, hay barra libre para los pilotos económicamente, pero no para lo que sucede en la pista. Entonces, ¿qué pasa? Que no fabrican las mínimas piezas. Entonces, tienen dos alerones nuevos, los que han estrenado en esta carrera, pero no los han llevado en Spa para no dañarlos de cara a Hungría, en el caso de Aston Martin. Pues a mí, esa no era la Fórmula 1 que yo conocía, que era todo a tutiplén, venga a gastar dinero, ¿no? Ahora es otra cosa. Y sobre todo pensando en que están gastando mucho dinero todos los equipos en 2026. Entonces tienen los presupuestos muy ajustados ya para lo que queda de año, sí.
Bueno. Pero bueno, da la sensación de que siempre están gastando más dinero en el año siguiente.
Carmichael, ¿no? ¿Cómo se explica que el compañero de Sainz, perdona la ignorancia, que acabe sexto y Sainz tan atrás?
Bueno, pues porque ayer, te lo voy a explicar, ayer resulta que le convenció el ingeniero a Carlos de cambiar el reglaje del coche después de la carrera de sprint, que terminó sexto Carlos, y que iba bien con el coche, pero el coche tenía el famoso rebote, el porpoising ese que se habla desde que hay efecto suelo. El coche rebotaba demasiado y entonces decidieron buscar un reglaje para que no rebotara, y el reglaje fue levantarlo desde atrás. Cuando tú levantas un coche con efecto suelo, pierde carga aerodinámica y deja de correr las curvas. Entonces, de repente le cayeron 4 décimas de hándicap por un error. Es verdad que él se ha echado la culpa. Ha dicho, hombre, pues para otra vez no vuelvo a cambiar ese reglaje y irá las cosas mejor. Pero sí que es cierto que Williams es un equipo que tiene mucho déficit, sobre todo en el segundo monoplaza. Saben hacerlo bien con uno. A veces le toca a Carlos, la mayoría de veces le ha tocado a Albon. Y con el otro regular. Entonces, hombre, tienen que mejorar esos detalles. O sea, si tú estás sexto en una carrera de sprint, ¿para qué cambias nada para la calificación del sábado por la tarde y te quedas el 15? Bueno, pues el compañero resulta que fue a un coche parecido al que tenía Sainz y se puso quinto en parrilla y acabó sexto la carrera. Pues esa es la explicación.
En fin, mañana lo analizaremos todo más detenidamente en el Soufflé. Feliz viaje de vuelta, Carmichael. Gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo.
Terminamos con las preguntas. Santi Cañizares, ¿el cambio de Alexia Putellas ha sido decisivo en la final?
No.
Miguel Rico, si te tienes que quedar con uno, ¿Pogacar o Indurain?
Indurain.
Tomás, si fueras el Real Madrid, ¿venderías a Vinicius en caso de llegar una oferta mareante de Arabia?
Estoy de cachondeo.
Guille, ¿ves capaz a Arda Güler de ser el centrocampista que necesita el Real Madrid?
Haría una apuesta por él, sí.
Gato, ¿es el Atleti el equipo que mejor ha fichado en lo que va de mercado?
Sí.
Y Gonzalo, después de toda la inversión que ha hecho el Atleti este verano, ¿debe competir la Liga junto a Madrid y Barça?
sí.
Hombre, que la va. Es que
evidentemente.
Si contestas otra cosa, no me vuelvo a poner.
Hombre, que la va a competir, eso es evidente. Todos van a competir. No, otra cosa es que ya veremos con qué resultado.
Lo de competir la entendemos todos igual, ¿no?
Sí, sí, hasta el
no,
final.
Llegar al mes de mayo, no caerte en Barça.
Claro.
Ese es el plan. O sea,
claro. Competir no es jugarla.
Ah, vale.
Ni ganarla.
Es pelearla.
O sea, pelear se peleará. Otra cosa es lo que te dure la gasolina.
Entiendo la pregunta.
Hasta que llegue la recta final de la temporada, ¿no?
Más allá de tu manera,
sí,
de
mayo.
De vale. Pinchar.
Vale.
Lo lógico, hombre, no. Es que sí, que esté en la terna de posibles campeones.
Este año sí, Gonzalo de Gato.
Este año sí.
Venga, decir la hora, hombre. Si estamos
prepara en julio cebar un poco, yo no, hasta con el Balama.
Venga, nos esperamos en
no soy dudoso.
Venga, este año sí. Dale,
favorito.
Aquí está, sí.
Claro que sí.
Apostado.
Ganga, que se le ha torcido la cosa a David, sí, ¿no?
Es que ha colapsado un poco mentalmente Davidovich en este segundo set. Se está desesperando y eso es muy peligroso en Davidovich porque se suele salir de los partidos. Está 1-4 abajo en el segundo set. Es un break abajo, 40 iguales con el saque del español. Eso sí, se llevó la primera manga 7-5.
Bueno, pues todo apunta a que nos vamos hasta el tercer set. Ya veremos, a ver. Ojalá tenga suerte en el Marbella. Señores, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el tiempo de juego.
Oye, ¿y ese partido quién lo dará?
Igualmente.
Movistar Deportes.
Ah, porque yo estaba buscando aquí, está buscando Barça TV.
Canal 7.
El Movistar, el dial 7 de Digital Plus.
Ah, Movistar Plus.
Bien.
Ah, vale.
Gracias, Rey, gracias.
Que pensaba que era un canal de estos, no. Canal 7 de Murcia. Canal 7.
Sí, en Murcia.
Canal 7 era de Murcia, ¿no?
Es que trabaja Angelito para ese canal.
Ah, ¿todavía sigue siendo?
Sí.
Ah, y ahí está.
Angelito, el pluriempleado.
El niño
de Pozo Estrecho.
Sí, señor. Jorge Velázquez, sí, señor.
Gran hombre.
Vale. Mejor persona. Adiós a todos. Gracias. Feliz semana.
Adiós.
Nos vamos y volvemos mañana, como siempre, a las 11:30. Ya será tiempo de partidazo. Descansen, disfruten de la jornada de mañana y si quieren, aquí nos encontramos. Gracias, hasta mañana.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.